Incredible how you can.
El Club del Misterio.
Desde el más allá siguen pintando y lo hacen a través de algunos personajes, como el que protagonizará esta noche. O al menos eso es lo que aseguran. Los pintores psíquicos se encuentran fundamentalmente en América del Sur, más en concreto en Brasil, pero los hay en todo el mundo. El más conocido de todos ellos, no el único por supuesto, es Luis Alberto Gasparetto. Y sobre él, y sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de los pintores psíquicos, hablamos esta noche en el Club del Misterio con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo aquí estaba preparado, no sé si la paleta de colores o el bote grande con la brocha grande. ¿Voy bien encaminada o mal?
Lo bonito, lo sugerente de este mundo es que las brochas sobran, porque pintan con las manos y con los pies, que es mucho más espectacular.
Entonces me quito las calcetines rápido.
Quienes han visto, y soy uno de ellos, a los pintores psíquicos en acción, cambian su opinión. Por lo menos el fenómeno es verdaderamente llamativo.
Espectacular. Espectacular, es un espectáculo. Yo creo que es la mejor definición. Porque hasta los años 80, 90, la mediunidad pictórica solía limitarse a mediums que pintaban, dibujaban retratos que la audiencia, esto se hacía mucho en la escuela británica de mediums británicos, luego la audiencia que asistía a las demostraciones del medium identificaba esos dibujos, alguno de los dibujos realizados por el medium, con algún familiar que había fallecido. Pero en los años 80, 90, en Brasil comenzaron a aparecer unos personajes mucho más espectaculares que no dibujaban retratos de los supuestos espíritus, sino que en teoría incorporaban a los grandes maestros de la pintura, a Toulouse-Lautrec, a Renoir, a Monet, a Picasso, a Van Gogh, y a través de sus cuerpos, digamos que los espíritus de los grandes maestros volvían a pintar, ¿no? Y además con el matiz de que esas demostraciones que solían hacerse en público eran tremendamente espectaculares, porque estos mediums eran capaces de pintar con las manos, con los pies. Yo he visto a Gasparetto dibujar con los pies, con la mano izquierda hacer un retrato y con la mano derecha estar dibujando un paisaje simultáneamente. O sea, es realmente espectacular. Y de todos los mediums psicopictóricos que han existido, probablemente Luis Antonio Gasparetto Alencastro es el más espectacular de todos.
Desde luego que los fenómenos son espectaculares, y la pregunta que se harán algunos. Esos cuadros, los que se pintan desde el más allá a través de personajes como Gasparetto, ¿pueden hacerse pasar por autoría de esos maestros de la pintura que parecen...?
Yo creo que no. De hecho, yo tengo en la cabecera de mi cama un Monet realizado por José Medrano, y cuando tú tienes la oportunidad de examinarlo ya con más detalle, de cerca, ves que los trazos son mucho más gruesos. Es normal, porque no están utilizando pinceles
de cerdas finas,
están utilizando las manos. La mezcla se improvisa sobre el lienzo en la misma mano, y no tienen ese detalle, ese acabado. Es algo muy parecido a otros tipos de mediunidad que también se originaron en Brasil. Toda la escuela en torno a Chico Xavier, probablemente el medium más conocido de la historia de Brasil, y que precisamente fue el que orientó a Gasparetto en su día, cuando con 13 años la familia de Gasparetto llevó a este niño a visitar a Xavier para que encauzara sus supuestas capacidades mediúmnicas. Y como te decía, hay mediums que escriben, que son capaces de redactar obras literarias supuestamente originadas por los grandes maestros de la literatura ya fallecidos. Hay compositores musicales, medios que se han especializado, Rosemary Brown, por ejemplo, que se han especializado en componer partituras supuestamente a través del espíritu de Beethoven, de Tchaikovsky, de Bach. hay medios bailarines, hay medios escultores. En el caso de Gasparetto, que es hijo de unos inmigrantes italianos llegados a Brasil, Aldo y Sevilla, que también estaban metidos en el mundo de la mediunidad, igual que la hermana de Gasparetto, a la que también pude conocer. Toda su familia pertenecía a esa corriente de espiritismo kardeciano, kardecista, es como le llaman en Brasil, que mantiene, digamos, toda la tradición cristiana originaria de Europa y que en Brasil choca un poco con todo el mundo de la Umbanda y de la religión, del espiritismo propiamente afrobrasileño, ¿no? Pero el Gasparetto durante muchos años participó de esa corriente espiritista hasta que con 13 años, influenciado además por Claude Monet, que es uno de sus guías, de sus espíritus guías, Monet pintaba a través de Gasparetto en teoría, su familia lo lleva a ver a Chico Xavier y él es el que orienta un poco sus capacidades artísticas, ¿no?
Pero es capaz de pintar a Monet, a Manet, a Picasso, a Toulouse-Lautrec, a los que has citado, ¿es capaz de pintarlos fuera de trance?
Él dice que no, pero claro, tampoco lo ha hecho nunca. Sí es cierto que él asistió durante un tiempo a unos talleres de pintura porque ya tenía una habilidad natural.
O sea, que él tenía conocimientos.
Sí, unos conocimientos básicos, pero sí los tenía. Y lo que ocurre es que en Brasil hay un torrente de médiums espiritistas enorme y lo que diferencia a Gasparetto de todos los demás son, por un lado, él se hizo muy famoso en los años 90 cuando Shirley MacLaine, la actriz norteamericana, ella tiene una crisis existencial, se lanza de cabeza al mundo del misterio, de las anomalías, viaja por distintos países, de hecho graba una película documental en busca de los dioses, creo recordar que se llamaba, ella visita Perú, visita Egipto, viaja por todo el mundo y visita Brasil. Y en Brasil conoce a Gasparetto y queda absolutamente fascinada porque es un personaje, yo he tenido la suerte de pasar varios días con él, absolutamente fascinante. Y lo menos fascinante de Gasparetto son sus capacidades mediúmnicas.
Pero ¿cómo fue tu contacto con él? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo reaccionó? ¿Tus entrevistas con él cómo funcionaron?
Pues él lo trajimos a España para participar en un programa que realizábamos en la televisión de Galicia. Nos encontramos aquí en Madrid y yo me pasé 3 días con él porque él en aquel momento acababa de establecer su ruptura con el espiritismo kardeciano porque en Brasil el espiritismo kardeciano está muy influenciado por todos los conceptos morales y éticos, morales, digamos, y religiosos relacionados con el cristianismo. Y Gasparetto no es ningún tabú, él es homosexual y no estaba dispuesto a disfrazar o a esconder su homosexualidad.
Sí, a esconderse en el armario.
Exactamente, que no estaba muy bien vista en ese ambiente pseudo-religioso tan influenciado por la moral cristiana que influye tanto al espiritismo kardeciano. Entonces él llegó un momento en que decía que encontraba tabúes para hablar de dos cosas, el sexo y el dinero, dentro del ambiente kardeciano, y decidió romper y crear una forma de espiritismo totalmente diferente a lo que hacían el resto de los médiums en Brasil. De hecho, él comenzó a realizar un programa de autoayuda en Globo, en el canal Globo, después se pasó a la radio, últimamente, en los últimos años, ha empezado ya a trabajar con las redes sociales, con aplicaciones para las nuevas tecnologías, o sea, es un tipo muy al día de todo lo que se está cociendo, y él siempre decía que su capacidad mediúmnica era como el altavoz para llamar la atención, para fijar la atención de su público hacia otros temas que le importaban más. Durante muchos años, y a mí fue una de las cosas que más me interesó de Gasparetto, él mantuvo el Centro Espírita Os Camiñeiros, que trabajaba con las favelas de Brasil, sobre todo con niños desfavorecidos, que recibían educación, recibían ropa, alimentación, gracias a los cuadros de Gasparetto. Cuadros que se vendían no al precio de un Monet o de un Van Gogh original.
Eso te iba a decir, bueno, que a qué cotización suelen tener sus cuadros, porque me imagino que independientemente que tengan la firma más o menos de la autoría o autenticidad, que has dicho que no, pero la gente que quiera un Gasparetto, claro, lo puede pagar al precio que le dé la gana.
Sí, normalmente todos estos mediums aquí en España han venido bastantes. Cuando se hacen las exhibiciones públicas, después se hace una puja, un sorteo, y bueno, cualquiera puede llevarse uno de esos.
Cualquiera, cuadros. Ojo, que estamos hablando de 30, 40 euros, 50 euros en el mejor de los casos. Estamos hablando de un dinero pequeño.
Hay que hacer muchos cuadros para
mantener. Seguro que hay algún malintencionado que piensa, no, es que se forran. No, no, en absoluto. Además, el 100% del dinero, el 100% del dinero va a esa labor social que
me imagino que también si uno quiere dar una donación, pues claro, dice, oye, yo te lo pago a tanto, como sé que va con ese fin.
Claro, a mí me fascinó sobre todo su filosofía, su forma de ver la vida, porque rompía totalmente. Cuando tú llegas a un tipo como Gasparetto, piensas que vas a encontrarte un medium convencional, a lo que estamos acostumbrados en la historia de la mediunidad, y más de la mediunidad kardeciana, que es es de origen francés, muy influenciada por todas las corrientes europeas y por el catolicismo y por el cristianismo en general, y te encuentras con una especie de revolucionario que te rompe todos los esquemas, que a veces es muy duro. Él durante mucho tiempo realizó un programa, creo que dejó de hacerlo hace 2 años, pero como durante 20 años estuvo haciendo un programa de radio que se llamaba Gasparetto Fala con Busé, en el que él recibía llamadas de los oyentes para darles consejo, para darles consuelo la mayoría de las veces, porque yo creo que el servicio fundamental que hacen los médiums a la sociedad es el consuelo a quienes creen que existe vida después de la muerte, y que pueden encontrar un canal de comunicación con un familiar o con un ser querido ya fallecido. Pero su forma de plantear la vida es muy diferente a la mediunidad a la que estamos convencidos. Y luego, en cuanto a la técnica, es...
¿Cómo es esa técnica? ¿Cómo fue la experiencia que tuviste con él? ¿Cómo la podemos describir a los oyentes?
Gasparetto suele utilizar la música. Muchos lo hacen. Muchos medios y muchos psíquicos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintas personas que aseguraban tener capacidades paranormales y que utilizaban la música como aislamiento sensorial de los investigadores o de los analistas.
Que estaban,
exactamente, música a un volumen alto, y en el caso de Gasparetto no es precisamente música piadosa ni música clásica, como puedes ver con otros mediums, ¿no?
Se pone rock and roll, a lo mejor.
No, él utilizó mucho, y aquí en España se hizo muy famoso Gasparetto, se hizo muy conocido, aunque él había estado antes, en España se hizo muy conocido, yo creo que debe ser a finales de los 90, cuando Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez grabaron la serie En busca del misterio, y uno de los capítulos de esa serie está dedicado íntegramente a Gasparetto. Los oyentes lo pueden buscar en YouTube y van a alucinar cuando lo vean. Pero él antes ya había estado en España, porque en los años 90... Élise Dubugras se convirtió en su agente, digamos, y le organizó una serie de viajes por Europa para realizar demostraciones en público. En España, quiero recordar que fue la veterana Asociación Espírita Villenense la que lo trajo a España para hacer un par de demostraciones públicas absolutamente espectaculares. Él utiliza unas mesas grandes donde se colocan los lienzos en blanco. Uno, a veces dos, a veces se colocan en el suelo, cuando él, por ejemplo, se descalza y pinta con los pies, que es una cosa espectacular. Él asegura que cuando comienza el trance, se pone la música. Utilizaba, por ejemplo, mucho la música de Gianni, que es una música muy marchosa, muy, muy dinámica. Cierra los ojos y asegura que a partir de ahí no es consciente de lo que ocurre, ¿no? Deja que sus manos fluyan.
O sea, que en ningún momento mira, según lo que está pintando.
Según lo que él afirma, no. Yo sospecho que algo sí mira, sobre todo cuando hace la terminación, los detalles de los cuadros, ¿no? Pero el momento en que comienza a exprimir las pinturas de óleo sobre los lienzos y con las manos desnudas empieza a mezclar los colores a una velocidad muy rápida, empieza a dibujar unos trazos que tú al principio no sabes identificar, hasta que de repente
eso empieza a cobrar forma.
Sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, uno de los cuadros que me alucinó, porque empieza a pintar algo a toda velocidad, muy rápido, va alternando tubos de distintos colores y no acabas de identificarlo hasta que de repente lo gira y es que estaba pintando al revés, que es alucinante, ¿no? O sea, tiene un control de la pintura es realmente notable. Y luego lo más seductor, porque Gasparetto es un gran seductor, es que él baila, es como una danza. Yo lo describiría así, al ritmo de la música, siguiendo la percusión de esa banda sonora, él comienza a hacer esos trazos a toda velocidad como si realmente estuviese bailando, ¿no? Y luego, independientemente de lo que es la parte pictórica, digamos, la que es la más espectacular porque es verdaderamente llamativa. Luego está toda la parte del mensaje, el contacto que él asegura mantener con los maestros de la pintura. Él dice, por ejemplo, que en ese sentido sí es más convencional dentro del mundo de la mediunidad, que una vez fallecemos no mantenemos las taras, digamos que la muerte es como un rejuvenecimiento para nuestro espíritu, ¿no? Porque él, por ejemplo, habla de algunos maestros de la pintura con los que él dice tener ese contacto, que tuvieron problemas físicos en los últimos años de su vida y que él no aprecia sus problemas físicos, es como si se hubiesen rejuvenecido.
Una pregunta, Manuel, ¿las pinturas que él hace son pinturas conocidas o en realidad lo que hace es un poco la técnica de esos pintores conocidos pero hace nuevos cuadros?
Sí, sí, totalmente nuevos. Él no copia.
No es un copista. Cuadro,
exactamente, no copia, que seguramente podría hacerlo si realmente quisiese dedicarse a la falsificación, pues probablemente tendría mucho ganado, ¿no? Pero recuerda más esos pintores que
es
hay...
como un discípulo, casi. Como un discípulo de los pintores conocidos.
Sí, lo que ocurre es que lo sorprendente en el caso de Gasparetto y de los grandes mediums es, por un lado, la ausencia de pinceles, de los elementos clásicos, lo de pintar con las manos o los pies, que es muy llamativo, y luego toda esa coreografía, esa rapidez, la velocidad, esa musicalidad que tiene a la hora de pintar, que es lo verdaderamente llamativo. Y recuerda mucho esa habilidad a la de esas personas que han tenido amputaciones de miembros, hay todo colectivos.
Pero ojo, nunca con esa rapidez y nunca con ese mensaje, eso es lo que hay que significar. Habrá gente que diga, bueno, pero es que tal o X persona es capaz de efectuar cuadros con las manos, con los pies, pero es que estamos hablando cuánto se puede hacer en 30, 40 minutos, o sea, hay que durar una sesión de Gasparetto o de cualquiera de los otros pintores psíquicos.
Puede hacer un cuadro en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos.
Un óleo, además.
Cuadros, ¿no? Algunos muy simples y otros realmente más trabajados. Pero Gasparetto, que es un tipo muy creativo, a partir de los años 2000 comenzó a explorar nuevas formas de creatividad, ha publicado casi 30 libros, muchos de ellos de consejos de autoayuda, de superación personal. Luego, en el año 2012 lanzó su página web, a partir de la cual comenzó a explorar las nuevas tecnologías, creó un canal propio en YouTube, tiene su página de Facebook donde también realiza sus propias performance, exactamente, y comenzó a enriquecer su panteón particular a través de contactos con nuevos guías espirituales, según él afirma, como el rey Salomón, como San Ignacio de Loyola, gente que ya no tiene nada que ver con el mundo del arte. Y precisamente en los años 2000 también comenzó a explorar, y es un elemento nuevo en la historia de Gasparetto, muy curioso, el mundo de la Umbanda, utilizando como guía o afirmando que había comenzado a recibir también como guía a Kalunga, uno de los orishas, de los espíritus de la Umbanda, para acercarse también a todo ese sector del espiritismo que está muy alejado de lo que él llama la moralidad espiritista o el moralismo espiritista, que es el grueso del espiritismo en Brasil, con millones de seguidores de esa forma de religión, la Umbanda, que es una religión que tiene sus raíces en África y que está muy emparentada con el vudú haitiano, con la santería cubana, etcétera.
Y también ha explorado el mundo de la escultura, porque no solamente hace pintura, sino que también hace escultura. Y los grandes maestros de la escultura fallecidos parece que utilizan el cuerpo de Gasparetto para seguir haciendo creaciones.
Sí, aunque no lo ha explorado tanto, pero es cierto que él ha hecho también esculturas, que exactamente igual que los cuadros, se comercializaban para mantener el Centro Espíritus Camiñeiros. Y a mí quien me sorprendió mucho fue su hermana, porque su hermana era medium psicocantórica, o sea, ella cantaba, recibía el espíritu de las grandes divas.
De las líricas, ¿no?
De las líricas, y tenía, creo que su primo era medium psicobailórico, sería, ¿no? Que bailaba en trance, o sea, que es una familia muy completa.
De artistas.
Las navidades debían ser de lo más entretenidas.
¿Y los padres tenían alguna habilidad así a destacar?
Creo que la madre también componía, o sea, escribía, recibía psicografía, que en el fondo la mediunidad pintórica es una forma más elaborada de psicografía. En la psicografía el medium escribe textos, normalmente a una velocidad muy rápida, y en el caso de la pintura, bueno, pues esos trazos son mucho más complejos y cuando ya se combinan con colores, nos encontramos
en la psicografía aún hay que hablar, que hablaremos el largo y tendido, por ejemplo, del caso de Divaldo Pereira, que son capaces de escribir, bueno, Chico Javier, no sé cuántos, cientos de libros, a través de, bueno, pues de su mediumidad, pero también Divaldo los ha hecho. La verdad es que son espectaculares y además es un fenómeno que se produce fundamentalmente en Brasil, por alguna razón, la que sea, pero que se produce fundamentalmente allí. El mundo de los mediums artísticos, mediums pictóricos, como los queramos denominar, el más conocido de ellos es Gasparetto, que lo ha conocido, ha trabajado con él, lo ha investigado, lo ha estudiado, Manuel Carvallal. Manuel, muchas gracias.
Yo simplemente decía a los oyentes que si pueden, busquen algún vídeo, porque todo lo que nosotros podamos contar se quedará corto. Hay que verlo, hay que ver a Gasparetto en acción.
Nación.